Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El campo malagueño cierra el año con una facturación de casi 700 millones de euros, apenas un punto más que la facturación del año pasado. En un ejercicio este 2021 en el que los agricultores esperaban que la cosa fuera mucho mejor. Enseguida hacemos balance con Asaja Málaga. Muy buenas tardes, es jueves 16 de diciembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y antes de irnos al campo para hacer balance, vámonos hasta el Hospital Regional. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
¿Qué está pasando?
Pues estamos muy pendientes de la evolución del brote de coronavirus que se ha declarado allí entre pacientes de la planta de neurocirugía que están aislados y sin síntomas. Se ha descubierto este brote porque en el hospital se vienen haciendo cribados de manera periódica. Ahora ese cribado se está haciendo de forma más concreta al resto de pacientes y de profesionales para comprobar cuál está siendo el alcance. Hay que recordar que esto ocurre solo unos días después de que se detectara otro brote entre trabajadores de la UCI que llegó a afectar a 96 personas tras una comida de Navidad y eso obligó a contratar personal de refuerzo y a reorganizar las urgencias para cubrir las bajas del personal contagiado en la UCI. Y a esta hora, por cierto, a la espera de la actualización de los datos de la pandemia de las últimas 24 horas. Y lo anunciabas al comienzo del programa, Mónica, el campo malagueño factura casi 700 millones de euros en este 2021, es un 1,2% más que el año pasado. El olivar, con 130.000 hectáreas, sigue siendo el cultivo mayoritario en la provincia. Este año su facturación ha experimentado una fuerte subida del 27% hasta los 180 millones de euros. Le siguen los cultivos de subtropicales, a pesar de que su facturación ha caído un 10%. Son datos que pone hoy sobre la mesa la Asociación Agraria Asaja Málaga con su balance anual.
Su presidente, el presidente de Asaja Málaga, es Baldomero Bellido. Baldomero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La facturación se mantiene en un nivel similar a la del año pasado, pero desde Asaja aseguráis que cada vez es más complicado conseguir rentabilidad, es decir, que no estáis satisfechos. ¿Qué factores están lastrando esa rentabilidad?
Primero, apuntar que la facturación se mantiene y no es una buena noticia, porque realmente este año nos tocaba haber facturado más. En el caso que ha mencionado del olivar, se produjeron 54 millones de kilos de aceite y 64 de aceituna de mesa, pues nos hubiera tocado producir casi 70 millones de kilos de aceite, con lo cual si hubiéramos tenido un experimento de un incremento, porque al final muchos agricultores recogieron y han tenido un precio bueno, pero tener poco producto, el coste de producción de recolección y todos los costes que venían aparejados, pues fueron mucho mayores. Y lo que sí estamos viviendo son los incrementos de costes de todo tipo, salariales, el combustible, suministro eléctrico, fertilizantes de una forma desorbitada. Y claro, aunque hemos tenido estos buenos datos de precio de nuestros productos, pero al final pues los costes pues nos hacen dar una muy baja rentabilidad. Y en el caso de la ganadería, pues en muchos casos, grandes pérdidas, como estamos viviendo el vacuno de leche, que es que van a tener que cerrar todas las explotaciones que tenemos en nuestra provincia, pese a las movilizaciones que se han organizado, al intento de poder conseguir un incremento, aunque sea pequeño, de esos precios por el volumen que facturan, pues podrían compensar parte de los costes, pero es que no, eso no se produce y esto es lo que nos está abocando a una situación muy complicada.
Uh-huh. ¿En qué medidas de carácter urgente se deberían estar trabajando, se debería aplicar para revertir esa falta de rentabilidad? Imagino que lo que destacaba, ¿no?, esos costes que tienen no solamente los agricultores, todos, pero vosotros asumís también combustible, el precio de la electricidad, todo eso, ¿o hay algo más? ¿Alguna medida de carácter urgente que se pudiera aplicar?
Bueno, ha salido lo que es la ley de la cadena alimentaria, pero de una forma que vemos que no va a ser posible aplicarla. Aquí se dice que no, que nadie puede vender por debajo de los costes de producción, pero realmente el afirmar eso, tan solo podrán vender a ese precio a aquellos agricultores que sean o a aquellos ganaderos que sean más eficientes, tengan una explotación más fácil o con menos costes, pero en nuestra provincia, que tiene una orografía muy complicada, pues los costes son bastante altos y no compensan las ventas que hay, con lo cual esto nos está abocando en muchos casos, como digo, en el caso de vacuno de leche, a cerrar sus explotaciones y están aguantando porque deben y están funcionando esperando que haya una solución, pero no llega, y sobre todo aparejado a la sequía tan tremenda que estamos sufriendo.
Precisamente en ese sentido, Baldomero, el olivar sigue siendo el cultivo mayoritario en la provincia y el que más factura. Esta semana un productor del norte de la Axarquía nos contaba aquí en COPE Málaga que no pueden regar desde agosto y que si la situación no mejora, la próxima cosecha se va a ver muy afectada. Ya no solo en el olivar, a nivel general, en el campo malagueño, ¿cómo está influyendo incluyendo la falta de lluvias?
Ha afectado en gran parte a las cosechas que hemos recogido durante este año que hemos efectuado el balance, pero van a afectar mucho más para las cosechas que tenemos venideras. La siembra de los cereales se están haciendo de una forma muy tímida y es que hay agricultores que están optando casi por no sembrar porque es que no hay humedad en el suelo para que nazca la semilla. En el caso de olivar se están recogiendo árboles de secano, que es la mayor superficie de la provincia. Tras la recogida se están quedando con un color tabaco que si no llueve a corto plazo es que prácticamente se están viendo que se pueden secar.
Uno de los cultivos más importantes de la provincia es el de los subtropicales. La facturación, decíamos, ha caído casi un 10%. ¿Esta bajada era esperada?
Bueno, sí, era en parte esperada porque el aguacate también le pasa que el año pasado también fue una facturación récord de los tropicales y tocaba una menor cosecha que se ha traducido también después en algo mayor de precio del producto, que ahora mismo no está siendo así en el inicio de esta campaña por entrada todavía de tropicales de otros países. Bajada siempre después de un récord, es muy difícil alcanzar otro récord.
Estamos hablando con el presidente de Asaja Málaga, con Baldomero Bellido. Baldomero, muchas veces se dice, la gente del campo nunca está contenta.
Bueno, hemos estado contentos en algunas ocasiones, cuando ha llovido. Aquí, cuando bajan los precios, pero llueve, el agricultor no está del todo triste. El problema está en cuando está tan triste y está muy pesimista, es cuando en la situación que estamos viviendo ahora mismo. Es que ve que su trabajo no se ve compensado ni en cosecha, ni después, puede que en precio, pero será el que la recoge. El que no la recoge, pues ese precio lo ve pasar, pero como el tren que pasa y no me puedo montar en él porque no tengo cosecha. Aquí estamos encima con una parte importante de los ingresos del agricultor, que es la PAC, y estamos viendo también que con lo que se está destinando, y por eso vamos a formalizar, hay una unidad de acción de todas las organizaciones agrarias y cooperativas, de tanto a nivel nacional como provincial como regional en Andalucía, que nos están abocando a tener unas pérdidas muy importantes, sobre todo por la aplicación de los tan denominado ecoesquemas, que al final lo están planteando de una forma que no son asumibles para el agricultor y para el ganadero, y nos van a suponer otra pérdida importante por esa vía que es un soporte para la ganadería y la agricultura.
El sector agrario malagueño factura 690 millones de euros en este ejercicio 2021, que estamos a punto de cerrar. Es un 1,2% más que el año pasado. Es poquito más. El presidente de Asaja aquí en Málaga es Baldomero Bellido, al que le agradecemos que nos haya querido atender, como siempre. Baldomero, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y feliz Navidad.
Más cosas. De los líos de Braulio Medel, por sus responsabilidades hoy al frente de la Fundación Unicaja y antes al frente de la entidad bancaria, hay varios asuntos que contar.
Sí, tenemos varios frentes abiertos. Por un lado, la plataforma Salvemos Unicaja, que lidera el profesor de Derecho y exportavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro Moreno Brenes, ha enviado un escrito al presidente de Unicaja Banco, a Manuel Azuaga, reclamándole que tome acciones penales, civiles y administrativas para defender el patrimonio y la reputación de la entidad bancaria. Todo ello por el caso del pago de 1 millón de euros de Unicaja a Ausbank hace años, un hecho probado según la Audiencia Nacional, y Moreno Brenes, y no solo él, cree que ese dinero se pagó para que la Asociación de Consumidores retirara la acusación contra Medel en el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. Por otro lado, diputados de Vox han presentado un recurso contencioso administrativo contra la Junta por no haberles entregado el expediente del Banco de España que cuestiona las dietas que Medel cobró cuando presidía la entidad. Hablamos de 305.000 euros que habría cobrado en un año por representar a Unicaja en distintas sociedades, un dinero que según la ley debía haber reembolsado a la propia entidad financiera. Y por otro lado, el otro frente, hemos sabido que el propio Banco de España ha encargado a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que revise la idoneidad de Braulio Medel para ejercer ese cargo de presidente de la Fundación Unicaja. Según publica El Confidencial, el Banco de España no se considera competente para hacer esa revisión. Fue el propio Banco de España el que envió a la Junta un expediente sancionador hasta en dos ocasiones, en los años 2007 y 2009, por el asunto de las dietas. Lo envió a la Junta de Andalucía. Ahora la ministra Calviño tiene encargada la tarea de valorar si con todo eso Medel es idóneo o no para ejercer su cargo.
Bueno, pues eso en la página económica / líos, en la Fundación Unicaja. Vámonos hasta otros líos. Casa Invisible, ¿qué pasa?
Casa Invisible, el edificio municipal de calle Nosquera, que permanece ocupado por una asociación cultural desde hace ya más de una década, pues carece de contratos de suministros básicos como luz y agua. Así lo aseguran fuentes municipales consultadas por COPE Málaga, y a esta situación se suma el estado de deterioro que sufre el edificio, que costó a las arcas municipales 4 millones de euros. Esa situación ha obligado al Ayuntamiento de Málaga a ordenar su desalojo urgente para acometer un proyecto de rehabilitación presupuestado en 3 millones de euros. Para ese desalojo, el consistorio se basa en un informe elaborado por los técnicos municipales. Los ocupantes de la Casa Invisible sostienen que siguen sin tener acceso a ese expediente, pero el concejal de Urbanismo, Raúl López, señala que esa petición estará en trámite, como ocurre cuando lo solicita cualquier ciudadano, y que existen unos plazos que hay que cumplir. Sobre el contenido de ese informe, el concejal dice esto.
El informe de los técnicos de urbanismo dice que existen deficiencias respecto a la conservación y a la seguridad, que existen forjados apuntalados, desprendimiento de cielos rasos, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, revestimientos disgregados, daños estructurales puntuales e importantes carencias con respecto a la instalación eléctrica y a la protección contra incendios.
López insiste en que el estado que presenta el edificio supone un riesgo para sus ocupantes.
Eso es lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando es que haya ya un accidente. Si eso es lo que se está esperando, este que os habla como responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo no lo va a consentir. Lo que vamos a hacer es directamente tomar medidas, y las medidas consisten en la rehabilitación del edificio.
Pero primero hay que desalojarlo. Para ello, la asociación cultural que usa este edificio municipal tiene 15 días para abandonarlo. Se agota en el plazo, desde el ayuntamiento volverán a notificárselo, y a partir de la recepción de ese segundo requerimiento tendrán 8 días para desalojarlo. Si agotadas estas vías el edificio no queda vacío, se recurrirá a una autorización judicial para ese desalojo forzoso. El concejal confía en que impere la cordura y no sea necesario llegar a esta última vía. Para eso también hace un llamamiento a los ciudadanos.
Que la sociedad civil también diga, no queremos un espectáculo. O sea, ¿yo por qué tengo que llevar allí a exagerar la actuación de me quieren sacar de aquí? Que esto es muy sencillo. ¿El edificio necesita rehabilitación? Sí, está fuera de toda duda. Pues ya está.
La Casa Invisible está en calle Nosquera, en el centro histórico, y en el centro nos quedamos para contar que la Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Málaga por el ataque con pintadas a la iglesia de San Felipe Neri y a la Casa de Hermandad de Viñeros. Piden que se identifique a los autores de esas pintadas, a los que se acusa de varios delitos, entre ellos uno contra los sentimientos religiosos y otro delito contra el patrimonio.
Bueno, seguro que los oyentes habrán visto unas letras gigantes en la playa, por ejemplo, del dedo, que pone el dedo, o Malagueta o la Misericordia. Esas letras gigantes tienen un coste. ¿Cuánto puede costar cada una de esas letras, Carmen? ¿Por qué hablamos de esto? De esto han hablado en la Comisión de Economía del Ayuntamiento.
Es noticia porque se van a instalar esas letras también en las playas del Palo y San Andrés, esas esculturas en letras enormes, precisamente con el nombre de esas dos playas. El autor del diseño de esas letras ya no tiene la exclusividad, ya no se tiene que hacer el contrato obligatoriamente con él, por eso ahora el Ayuntamiento inicia el trámite para adjudicar la ejecución de esas esculturas, por decirlo así, al mejor postor. Es un asunto que se ha abordado hoy en esa Comisión de Economía y que ha generado cierta sorpresa en la bancada de la oposición, en las filas del PSOE en este caso, por el coste que van a tener esas esculturas para las arcas municipales. 100.000 euros, o lo que es lo mismo, 6.600 euros por letra, el Palo y San Andrés, que son 15 letras en total. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, no ha podido entrar en el fondo del asunto porque es un tema que compete al área de servicios operativos y playas, pero cree que con este proceso abierto ahora de adjudicación se conseguirá un precio más barato que el que se ha pagado, por ejemplo, por las letras que ya están instaladas en la Misericordia, el Dedo o la Malagueta.
El hecho de que sea ahora una licitación nos lleva, digamos, a un resultado previsible de que el adjudicatario posiblemente sea una oferta más barata de lo que veníamos pagando esas letras cuando se pusieron en su momento. Pero no existe aquí un precio hecho al albur de una de lo que queremos pagar porque nos gusta pagar más o nos gusta pagar menos. Es lo que se venía pagando en las anteriores letras que se pusieron en otros emplazamientos de la ciudad de Málaga.
Bueno, más cosas. Bando. Ya conocemos el bando de la Navidad que nos propone el alcalde, que hagamos una serie de cosas o que no hagamos una serie de cosas.
Así es el bando tradicional de estas fechas. El bando del alcalde Francisco de la Torre con motivo de la Navidad y las fiestas de fin de año. En primer lugar, el regidor reclama responsabilidad para evitar contagios de coronavirus, que se minimicen los contactos, que se use la mascarilla todo el tiempo posible y además que se use bien, y las medidas de distancia, lavado de manos y ventilación que ya todos conocemos. Al margen de la pandemia, el alcalde recuerda en este bando que están prohibidos los botellones, que los petardos y cualquier otro material pirotécnico solo se puede usar a más de 300 metros de cualquier edificación para evitar molestias a los vecinos y a los perros. Recomienda usar el transporte público para desplazarse al centro de la ciudad y además insta a realizar un consumo responsable y que, por ejemplo, a la hora de comprar se elijan embalajes sencillos y alimentos producidos lo más cerca posible de casa.
Bueno, hasta ese detalle se mete el bando. En fin, después le preguntaré a Rosa Francia si le ha ayudado ella a elaborar ese bando al alcalde, que a partir de la una tenemos tertulia de mujeres. Vamos a lo último, cabalgata. ¿Vamos a tener cabalgata de Reyes Magos o no?
Bueno, pues todavía está en el aire, pero lo que sí podemos contar es que la organización sigue adelante tanto en el ayuntamiento como en la agrupación de cofradías, que es la que se encarga de instalar las sillas en el recorrido de la cabalgata. Y la fecha, para que todos los tengamos claro, el domingo 26 de diciembre la agrupación va a poner a la venta esas sillas para ver la cabalgata del 5 de enero. Se podrán comprar a partir del mediodía a través de internet en la ventanilla virtual de la propia agrupación, esa plataforma que se ha estrenado hace pocos meses. Los precios, entre 7 y 14 euros. Y ya sabemos además quiénes van a encarnar a los Reyes Magos en la cabalgata si la pandemia permite que se celebre. Van a ser el periodista Roberto López, que será Melchor, el hermano mayor de Crucifixión, José Núñez, que será Gaspar, y el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, que encarnará a Baltasar.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la capital de la provincia. ¿En qué estarán trabajando los compañeros de deporte? Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues estamos trabajando para contarte un montón de cosas a partir de las 3 en punto de la tarde. Hoy tenemos tertulia de baloncesto y ayer fue el día de Alfonso Queipo de Llano. Así lo homenajeó su club de toda la vida, el club que él creó, el club que él fundó, el Carpena, al Unicaja, Alfonso Queipo de Llano.
Es un homenaje muy, muy, muy merecido a una persona fundamental en el baloncesto malagueño. Uno de los padres del baloncesto de élite de nuestra ciudad, origen de nuestro Unicaja baloncesto en el día de hoy. Ya tenemos retiradas dos camisetas de dos jugadores muy importantes para nosotros, pero sin duda, sin la mano de quien hoy vamos a homenajear, habría sido muy difícil que hoy por hoy estuviéramos aquí. Con todos ustedes, don Alfonso Queipo de Llano.
La verdad es que fue muy emocionante. Recibió la insignia de oro del club, el escudo de oro del Unicaja de Málaga, de mano de su presidente, Antonio Jesús López Nieto, y luego también reconocimientos porque estuvieron allí presentes tanto el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado, como el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y también la Liga ACB. Además, sus compañeros, sus amigos de toda la vida, le dieron una camiseta del Unicaja de Málaga. Incluso el Málaga Club de Fútbol, Mónica, se sumó a ese homenaje dándole una camiseta blanqueazul al bueno de Alfonso Queipo de Llano. Así que merecido homenaje para nuestro querido Alfonso Queipo Llano, que hoy será protagonista en la tertulia de baloncesto, como cada jueves de la cadena COPE. Hoy el programa lo hacemos, por cierto, desde el Estadio de la Rosaleda, que es la habitual comida de Navidad del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, ganó Unicaja, se ha clasificado para el top 16 de la Basketball Champions League, ganó de 24-93-69, y el rival del Málaga el sábado, el Leganés, pasó de eliminatoria de Copa del Rey, lo hizo con apuro, ganó en la prórroga 2-3 a la Cultural Leonesa.
El Málaga no ha suspendido su tradicional almuerzo de
Navidad.
El
almuerzo es agape.
Da igual, peor, porque no, más te mueves.
No ha suspendido, no.
¿No lo ha suspendido? Bueno, pues está bien, era por me ha llamado la atención, te veo tan elegante y ahora me dices lo del almuerzo.
Bueno, el que tiene percha, Mónica.
A las 3 tienes percha y una hora de programa, a las 3 nos escuchamos.
Esa es la mejor percha, hasta luego.
Gracias, Emilio. Hoy tenemos nubes, ¿eh? Sí, que vemos nubes. Hay un riesgo de precipitaciones débiles y ocasionales, en todo caso en el extremo occidental de la provincia. Esta tarde, dice el hombre del tiempo, que los cielos se irán despejando. El protagonismo hoy lo tiene el viento, de levante, que sopla con fuerza, con fuerza en el litoral, tanto que Meteorología ha activado y mantiene durante todo el día la alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la franja litoral, por vientos de fuerza 7 y 8 y por olas que pueden alcanzar los 3 y los 4 metros. metros. Y también hay viento, rachas muy fuertes en Ronda, en la comarca de Ronda y en Antequera. En cuanto a las temperaturas, hoy máximas que oscilan entre los 20 grados que nos anuncian en Vélez, en Málaga, 18 grados en Málaga capital y también en Marbella. Se esperan 15 grados de máxima en Antequera y 13 en Ronda. Esta mañana Carlos Herrera ha montado el Belén, ya lo han escuchado los oyentes, y nosotros hemos dicho, pues también montamos el Belén. Lo que pasa que como no tenemos los poderes de Carlos Herrera, pues hemos dicho, vámonos al Belén que ya esté montado. ¿Y dónde estás, Pedro González? Buenas tardes.
Indignado estoy.
¿Por qué?
Esto, Carmen, digo, Mónica, estoy indignado.
¿Qué te pasa?
Que, pues mira, es que, en fin, tal y como están las cosas, yo no me explico. En poco más de 132 metros cuadrados hay 400 personas sin distancia de seguridad, sin mascarilla, sin nada. Esto es un barullo.
Ah, me estás hablando de las figuritas del Belén.
Vaya, por Dios. Hombre. Vaya, por Dios. Me has calado.
Hombre,
me has calado.
Digo, yo no puede ser que el alcalde con ese bando que ya nos dice hasta de dónde tienen que ser los productos de kilómetro, no sé cuánto. Vale,
sí,
vale,
sí,
va
sí,
a permitir
sí,
el ayuntamiento eso. O sea, que hay 400 figurines ahí en el portal de Belén del ayuntamiento.
Bueno, portal por decir algo. Esto
bueno,
es un portalón.
¿Un portalón?
Esto es grande, pero grande para hasta dejárselo sobrado, porque tiene absolutamente de todo. Primero, escenas cronológicas y bíblicas, desde la Anunciación hasta la huida de Egipto, y también evidentemente tiene detalles muy malagueños. Pero en fin, más que contártelo yo, te lo va a contar Fernando Wilson, que lo tengo aquí a mi vera, y que es uno de los responsables del equipo que todos los años monta este pedazo de Belén. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues decíamos que Belén, con una cronología en esas imágenes que podemos ver, con unas figuras que llegan a ese número de 400, con detalles muy malagueños y con algunas novedades, porque todos los años hay novedades. ¿Este año cuáles son las fundamentales, Fernando?
Fundamentalmente, la novedad que este año hemos comprado un material nuevo, que es corcho de primer corte, de corte de la frontera. Se ha ampliado también alguna escena que como es la escena marinera, que nosotros pues de una manera localista pues procuramos tenerla siempre con mucho cariño.
Escena marinera que es muy especial, porque aquí nos falta, por ejemplo, el espetero, tan típico de Málaga, que está ahí haciendo sus espetos de sardina. Nos falta una jábega, que por cierto me has contado un secreto que yo no sabía. La jábega esa que ponéis en el Belén, ¿se la robáis al alcalde todos los años?
Bueno, no, vamos, se la pedimos de manera protocolaria, que la tiene él en una de las partes de la alcaldía, que hay una chimenea y una sala de reuniones, y allí sobre la chimenea está la jábega, que es una preciosidad, una réplica de una jábega normal a la escala apropiada para la figura del Belén. Y sí, siempre la bajamos, siempre la ponemos y queda fabulosa.
Sí, sí, además está en el mismo centro del Belén, casi como presidiendo la jábega, ¿no?
Sí, sí, este año más todavía, porque este año la escena marinera se ha partido en dos, una de una manera más profana y la otra más sacra, que es donde está el portal, y en la trasera del portal solamente está la playa y la jábega.
Qué bonito. ¿Por qué hay un torero en el Belén del ayuntamiento?
Bueno, hay un torero porque el ganado vacuno es de los más antiguos que se domesticaron, según se cuenta en la historia. Entonces, yo pienso que por qué no se pudo domesticar pues con un trapo colorado, ¿no? Realizando engaños para acá, y no tenía esa figura, no tiene ninguna tecnología moderna ni nada, tiene un trapo colorado y está allí un poquito pues manejando al ganado que tiene alrededor. Lo que pasa es que parece que lo acertó con mucho arte.
Mucho arte. Mónica, te está escuchando Fernando, así que si tienes alguna curiosidad, pregúntale directamente.
Yo sí, yo quiero preguntar a Fernando cuántas veces has mirado el portal de, bueno, el Belén ahí que tenéis montado en el ayuntamiento, y ha dicho, vale, para el año que viene me apunto mejorar esto, añadir esto, cambiar esto.
Sí, sí, siempre
¿verdad?
Sale,
ya lo sabía.
Sí,
yo.
Siempre sale algo que precisamente eso, que algo con una pequeña apuesta que haces como a ver qué tal, y si ves que está bien, que funciona, pues dices, pues este año, el año que viene, pues esto lo hacemos más grande, le damos más importancia, y es una cosa novedosa.
¿Dónde se guarda todo?
Pues se guarda el 99% en el casetón del reloj del Ayuntamiento de Málaga.
Un momento.
El casetón ¿cómo? Del reloj.
Sí. ¿Ha dicho la cueva un momento, Fernando?
No, el casetón.
En el reloj del ayuntamiento, sí. Que es un espacio muy singular y muy bonito. Ajá. Y entonces, por tradición, ese siempre ha pertenecido al área de fiestas. Ajá. Y entonces allí, como el ayuntamiento está tan ocupado y tan difícil de tener sitio y todo, pero a mí me gusta ese sitio y le gustaría a cualquiera. Entonces el reloj tiene como tres plantas, lo que es la maquinaria, lo que es la... Y allí hay un espacio y allí es donde se desmonta y se guarda todo muy bien, muy ordenado. Y
Fernando, yo a partir de ahora, cada vez que pase por el Ayuntamiento de Málaga y mire el reloj, me voy a acordar de ti.
No va a ver la hora.
Claro, voy a pensar, ahí debajo de ese reloj está guardado el Belén para el año siguiente.
Sí, duerme allí, duerme en la figura. Amapaditas dentro de unos armarios.
Buen sitio. Bueno, ¿cuánta gente, Fernando, quieres que invitar de los oyentes a que se pasen por ahí para verlo? Anímalos.
Pues yo a todo el mundo. Aquí hay sitio para que está todo controlado y está todo, tiene su pasarela, tiene su espacio, tiene su control para que todo el mundo pueda y quiera pueda venir a verlo.
Tiene su gel para lavarse las manos al principio del Belén.
Tiene unos purificadores de aire aquí, aunque ya las medidas, no sé, yo no llevo eso, pero hay instalados purificadores de aire, tiene entrada y salida distinta, por un lado se entra, por otro se sale, no hay aglomeración.
Exacto.
Bueno,
así
pues
que hay que venir aquí.
Fernando, ahí te dejo a Pedro, cuéntale ahí cositas de la mano, bueno, de la mano no, con un metro y medio de distancia, pero cuéntale cositas. Pedro, disfruta de la visita y nos encontramos aquí en la radio en un ratito.
Pues ala, no me llame Belén, que no llego.
Fernando Wilson, gracias por estar con nosotros. Ahí te lo dejo. Ahí te dejo a Pedro. Venga. Todo tuyo. Gracias.
Adiós, hasta luego, adiós.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Esta Navidad brinda con Chinitas.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza... Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
En Restaurante Los Reyes ya estamos preparados para vuestras comidas de Navidad, con amigos y familia, con una nueva cara, pero con el sabor y la tradición de siempre. Ahora, especialistas en arroces. ¡Felices fiestas!
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró. Una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es su empresa de seguridad aquí en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. Buscan soluciones para que tú estés tranquilo y tranquila. Así son ellos, los de AM Seguridad. Infórmate de todo lo que tenga que ver con la letra grande, pequeña, mediana, en fin, en amseguridad.com.
Búscame, que son los tuertes.
Cuando la cosa pinte feita, cuando no hay guitarras te canto a capelita. Búscame en las calles donde la gente habita, donde para la fiesta nada se necesita.
Vamos a llegar juntos hasta la una de la tarde. Vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera y después te invito a que sigas en COPE más Málaga. Tenemos tertulia de mujeres hasta las dos de la tarde con Rosa Francia, Sonia Crespo, Violeta Aragón, Susana García Bujalance y Soraya García.
Mediodía. COPE más Málaga.
estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres. Antes déjame que te recuerde el mensaje de Credialpes. No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de cuota. Además, si tu empresa necesita liquidez o inversión, en Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting, en fin. Toda la información en este teléfono que te voy a dar, 900-234-235, 900-234-235. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Sintonía de la tertulia de mujeres que nos encanta porque significa que es jueves y que este espacio, este ratito de radio es para nosotras. Y cuando digo nosotras, digo Rosa Francia, es catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hombre, y nos encanta también porque es muy bonita.
La tertulia, dices, o la sintonía.
La sintonía, sí. La tertulia también.
La sintonía muy bonita, elegida por Andrés García hace ya varios años y como nos gusta tanto, pues no la queremos cambiar. Oye, Rosa, ¿tú has ayudado al alcalde a elaborar el bando este de la Navidad que nos ha mandado hoy?
No sé de qué bando me hablas.
El bando de la Navidad, en el que el alcalde pues nos dice lo que tenemos y lo que no podemos hacer. Y es que nos ha dicho que compremos productos de cercanía y tal. Y digo, pero bueno, hasta ese punto ha llegado,
mira,
Rosa.
Mira que le gusta al alcalde meterse en todo, ¿eh? Hay que ver. No, a mí, por supuesto, sí me da la normativa de lo de los productos de cercanía y toda la sostenibilidad y el ahorro. Pero no voy a recordar lo de la ducha.
Bueno, Rosa, me has leído, estaba esperando que terminaras de hablar para preguntarte. ¿Te sigue llamando detrás de la puerta así en los golpecitos? Ta, ta, ta. Venga, corta el grifo. ¿Te sigue controlando las duchas para que no gastes agua?
Pues no, porque no doy ocasión. Porque yo también soy muy ahorrativa, pero si no, seguro que lo haría.
Pero a ti, ¿tú abres el grifo y te sale ya caliente, Rosa?
¿O tiene que tarda ir? Poquito, tarda poquito. Está bien graduado.
Vale. Entonces, que si no, al alcalde le da algo de pensar que estás tirando ahí agua. Bueno. Sonia Crespo, periodista, analista de todo lo que se mueve. Sonia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y felicidades a esta casa que no para de recoger premios, ¿no? El último, el premio...
Periodismo, ¿no? Ciudad de Málaga. Sí. Mañana, de hecho, es la gala de entrega. Vamos a hacer un programa especial a partir de las 12:30 y los oyentes, además de pues escuchar cuando el discursito de Adolfo Arjona, en fin, de otros premiados, lo que vamos a hacer es poner trocitos de ese programa que nos ha merecido este reconocimiento. Cuando estábamos todos en casa, encerrados, no había ni un alma en la calle, pues llegó la Semana Santa y claro, había que hacer algo y decidimos pues que íbamos a hacer una recreación. Al frente estaba Adolfo Arjona, de la idea, de la creación y tal, y todo el equipo pues nos han premiado y estamos muy contentos. Y para algún oyente que dice, ya, bueno, es que el premio lo da el Ayuntamiento de Málaga, pues tengo que decirle a esas personas que los hay, que nos hemos presentado en más de un año, y no nos los han dado, y este año pues la verdad es que fue una maravilla y nos lo han concedido. Premio Periodismo Ciudad de Málaga. Y además, con el añadido que nos han dicho miembros del jurado, es que este año había un nivelazo que ha sido súper complicado. O sea, que el encierro a los periodistas nos dio por crear y por ser premiados en este caso. Sonia.
Es cierto que fue un puntazo.
Pues
hombre, imagínate, cuando no sabíamos qué hacer y ponían la radio y estaba viviendo la Semana Santa y además con invitados que te iban ayudando. En fin, entre otros, el Viernes Santo estuvo el alcalde un ratito, en fin. Bueno, decía yo, Sonia, que esta semana a ti te ha llamado la atención, ¿qué le ha pasado a Juan Casá? El concejal no ha escrito pieza clave para el alcalde de Málaga. ¿Qué le ha pasado ahora? ¿Dónde está ahora?
Él es que está en su transición hacia el PP, que es a donde él quiere llegar. Mónica, es claro y evidente. Yo creo que cada vez lo está complicando más, pero está claro que es ahí a donde quiere llegar. La excusa que ha puesto ha sido que por mi pueblo ha expulsado a la concejala de, de Torremolinos, ¿no? Pero, en fin, es que lleva su propio camino.
Claro, porque Casa estuvo...
Y solo un inciso, sí. El premio que ha recibido la COPE y otros tantos compañeros, ¿no? Sí. También Canal Málaga, otros compañeros, no solamente lo concede el Ayuntamiento de Málaga, sino también la Asociación de la Prensa, ¿eh? O sea,
sí. Y profesores de la Universidad de Málaga también forman parte del jurado. Sí, sí, pero bueno, pero como tú sabes que pensar mal es gratuito y además nos encanta en general, pues por si acaso yo lo aclaro. Que decía Juan Casá, que haya pasado por UPyD, creo es recordar, por Ciudadanos, por Mi Pueblo, que ya se ha enfadado con los de Mi Pueblo, y como dice Sonia, pues buscando el camino ahí, serpenteante, para llegar al Partido Popular. Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Oye, buenas tardes a todas.
Violeta, estos últimos días, semanas de los del año, hoy, por ejemplo, hemos conocido el balance de Asaja, de los agricultores. Vosotros, desde la asociación, también andáis haciendo número diciendo, a ver, 2021, ¿cómo ha sido?
Sí, la verdad es que yo creo que todos, ¿no? A nivel empresarial y también a nivel particular. Yo creo que llegan las Navidades, llega el final del año y todos hacemos un balance de cómo nos ha ido el año que viene y cómo queremos afrontar el año siguiente. Y nosotros, la construcción y la promoción inmobiliaria, pues también lo estamos haciendo, y la verdad es que, por suerte, ha sido un buen año para el sector. Y yo creo que se está trabajando bastante bien, con algunos problemas como todos, ¿no? Y últimamente estamos teniendo más de subidas de encarecimientos de materiales, de falta de mano de obra, muchos problemas que están complicando el buen ritmo que nos gustaría tener, pero en general ha sido un año muy positivo.
Bueno, pues nos alegramos. Susana García Bujalance, arquitecta con sensibilidad de género, de movilidad, sensible con las injusticias, con los mamotretos arquitectónicos que nadie rehabilita, en fin. Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas.
La semana bien, todo bien, ¿verdad?
La semana bien, yo creo que además con noticias interesantes, yo creo que una buena semana para el sector en general y para la profesión en concreto.
Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de algunos edificios de esos que están ahí sin rehabilitar y durmiendo el sueño de los justos. Soraya García, alcaldesa socialista de Benaoján. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes, hola chicas, hola a todas y a los oyentes.
Soraya, tu líder socialista, ya secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, va a ser el rey Baltasar.
Sí, lo he visto esta mañana, la verdad es que lo desconocía, pero bueno, es lógico dentro de esa decisión que se toma con respecto a quiénes son los representantes de los Reyes Magos y esa... parte en la que el ayuntamiento siempre cuenta también con un concejal. Y oye, yo me alegro muchísimo de que además sea Dani Pérez, porque sé que lo va a disfrutar él y sé que lo va a hacer dándolo todo, como acostumbra hacerlo habitualmente.
Muy bien, dándolo todo. Bueno, empezamos por cosas positivas. Que ayer una amiga que nos escucha de vez en cuando está en el coche y tal, cuando puede con las crías, me decía, os escucho, pero es que estáis todo el día criticando, os parece mal todo. Digo, no, estamos fiscalizando, que es lo que tenemos que hacer los medios, y en este caso las contertulias, pues con el dinero público, con las decisiones de los políticos que pagamos los ciudadanos. Pero bueno, digo, mañana vamos a empezar con algo positivo, a ver si no se tuerce. La Exposición Internacional de 2027, Málaga es la candidata de España para acoger esa Expo 27, se ha aprobado estos días atrás en el Consejo de Ministros, por tanto, tenemos el respaldo del Gobierno, una carrera en la que Málaga todavía tiene que competir con otras ciudades del mundo, que esto no ha acabado aquí. Estamos hablando de una Expo que no tiene que ver con el modelo, por ejemplo, que vimos en la Expo de Sevilla o la de Zaragoza de 2008, que fueron exposiciones universales, que no es lo mismo internacional que universal, nos explicaba el otro día el concejal Raúl López, que está para todo. Siempre que pedimos está Raúl López para todo. Bueno, esta es una, por decirlo así, una exposición menor, de menor entidad, de menor duración, 3 meses, y van a participar 100 ciudades de todo el mundo. Si llega aquí a Málaga, pues imaginaros un montón de pabellones con esos países, con esas opciones, en las 56 hectáreas de la zona que se llama Buenavista, conocida como Buenavista, que eso es parte de la ampliación de la Universidad de Málaga. Cuando vas para el PTA, bueno, pues en los terrenos que dejas a mano izquierda. Allí se levantarían esos pabellones, en fin. ¿Qué pasa con esos pabellones cuando estén en desuso? Eso era una de las preguntas. Pues como pasó en otras exposiciones como la de Sevilla, a ver si se va a quedar ahí eso, en fin, o como Cortijo de Torres, que sirve para una semana o 10 días al año. En Málaga ya se tiene claro, nos contaba el concejal de Urbanismo, Raúl López, ¿qué pasaría con esos pabellones?
Uno de los retos que tenemos es conseguir que ese espacio, después de la expo, sea un espacio, una nueva área de oportunidad, pues parecida como es el parque tecnológico ahora, ¿no? Donde grandes empresas a nivel mundial se instalen para hacer desarrollos en nuestra ciudad, pero sobre todo para que consigan contratar pues a muchísimos malagueños, ¿no? Que se están formando y que queremos que se queden aquí a trabajar en su ciudad y que generen talento y que no se vayan a otro sitio.
Bueno, gran noticia para Málaga. Entiendo que os parece a todas, ¿no? Rosa.
Por supuesto, yo los entusiasmos ya los viví. Ahora realmente estoy un poquito harta ya de la expo porque he seguido un poco todo el trabajo desde los comienzos y, en fin, las cosas cuando lleva ya tanto tiempo aburren. Pero sí, es una gran noticia y yo fui la, no la primera, pero una de las primeras en celebrarlo, porque yo creo que no el alcalde, ojo, todo el equipo de trabajo, todo el equipo de gobierno y tantas entidades malagueñas y personalidades malagueñas que han estado apoyando y animando, se lo merecen.
¿Y ahora cuál es el papel que debe adoptar tanto el equipo de gobierno como esa sociedad malagueña como la oposición, Rosa? Porque esto lo aprobaba el Consejo de Ministros el martes y el líder de la oposición, Dani Pérez, ya al día siguiente estaba diciendo que esto va a ser un proyecto fantasma, como no se abra toda la provincia. En fin, que hay que abrir un proceso de diálogo, que también me parece lógico, ¿no? Incluir a la oposición. ¿Cuál crees tú que debe ser el papel de todos?
Sí, yo creo que el apoyar y el remar, como suele decirse, en la misma dirección, no evita que se hagan las críticas inteligentes, porque son aportaciones que realmente hay que agradecer. Ahora, he dicho inteligentes, tonterías las mínimas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es explicar por qué dicen abrirlo a la provincia. Es que no va a ser beneficioso, no ya para la provincia, para España en general. Y desde el punto de vista del desarrollo, de la sostenibilidad para las ciudades, universalmente. Porque hablamos del dinero y de las inversiones, pero vamos a hablar también del trabajo y de la feria de ideas que se va a debatir durante esos 3 meses en Málaga. Es una cosa muy ilusionante. Me parece muy bien que las personas pragmáticas piensen en los 3.000 millones, por supuesto, está muy bien. Pero a mí lo que me hace muchísima ilusión son los encuentros enriquecedores que van a tener lugar y que pueden marcar, por lo menos ayudar a marcar la evolución y el destino de las ciudades.
Críticas inteligentes, tonterías las mínimas, dice Rosa Francia. Soraya García, ¿cuál crees tú que debe ser el papel de la sociedad, entidades, malagueños, oposición, equipo de gobierno?
Bueno, yo creo que se está demostrando, ¿no? Hay, inicialmente ya se ve de forma clara que hay una unidad institucional. Esto no es algo por lo que solamente se tenga que felicitar al equipo de gobierno, sino que yo entiendo que al conjunto de la corporación, a la oposición también. Daniel Pérez habrá planteado cuestiones que creo que son interesantes y sobre todo, principalmente, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, ¿no? Si hay una unidad institucional en torno a varar el proyecto de Málaga como sede de la Expo de 2027, ahora lo lógico es que de aquí a que llegue ese 2027 se busquen esos consensos también en cómo afrontar porque yo creo que yo estoy convencidísima, yo sé que ahora mismo ahí competimos con otra ciudad de momento, todavía hay plazo para que se presenten algunas más, pero yo le veo mucha posibilidad a que Málaga finalmente acabe siendo la sede de la Expo. Tenemos el respaldo del gobierno, lo anunciaba también el líder de la oposición, en este caso Daniel Pérez, que se tenía ese respaldo y además ha quedado más que acreditado en ese Consejo de Ministros del pasado 14 de septiembre, con esa formalización del apoyo. Yo creo que lo importante ahora no es empezar a ponerle nombre a lo que los demás opinen cuando lo hacen con la intención de sumar. Es cierto que sería una buena oportunidad, es una magnífica oportunidad para Málaga como capital de la provincia, teniendo en cuenta, bueno, y además dentro del conjunto de Andalucía, teniendo en cuenta incluso el análisis económico que hace el grupo de Unicaja, que por cierto, en ese grupo de analistas tenemos una vena ojana que se llama Felisa Becerra, donde dan unos datos magníficos que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta como base principal de lo que va a suponer para Málaga capital, pero también con esa posibilidad de que no se quede solo en esos tres meses en Málaga capital, sino que se abra al conjunto de la provincia. Yo en eso coincido con Daniel Pérez. Tiene que haber fórmula.
Pero eso, ¿cómo se come? Perdóname que va, porque te pido una aclaración. No te interrumpo, te pido una aclaración. No, pero una aclaración para todos. ¿En qué consiste la apertura esa?
Con sus sedes, Rosa, sus sedes, claro, como ocurre, mira, en los deportes también.
Pero vamos a ver, cuando valora el centro, el Buró de Internacional de Exposiciones, valora en primer lugar la oferta de terreno, incluyendo la sostenibilidad, la comodidad para los que vienen y la viabilidad del proyecto, hay que presentar algo que es lo que valoran. Que es lo que valoran, no por una supuesto, sede Rosa, en cada pueblo.
Rosa, está claro, sí. Hay un proyecto inicial que es lo que se valora y lo que se tiene en cuenta. Pero que, dices tú, ¿cómo nos comemos eso? Primero hay que guisarlo, antes de comértelo hay que guisarlo. Y para guisarlo tenemos que sentarnos y consensuar todo aquello. Es una magnífica oportunidad para Málaga, que debe de ser una magnífica oportunidad para Málaga en su conjunto en la provincia. Tenemos
que
una
lo es ya, que es que lo es ya.
Magnífica. Pues, pero eso es lo que está diciendo Daniel. Es decir, todos coincidimos en que la sede es Málaga y todos vamos a felicitarnos por ello, pero que cuando llegue el momento, pero que desde luego no nos cerremos esas posibilidades. Hablar y valorar esas posibilidades no implica que se tengan que hacer, sí implica que si lo hacemos ya hay una voluntad política que beneficiará al conjunto de la provincia más allá de lo que puede inicialmente hacerlo simplemente el proyecto en Málaga capital. Y Sonia acaba de dar una
Soraya, vamos a escuchar, a más con tertulias, ¿no? Por
una
favor.
Una sus sedes podría ser.
Bueno, una ahí en Benaoján, a esa me apunto yo. Susana García Bujalance, a ver, la arquitecta.
Que no escuche yo decir que no vais a apostar porque en Benaoján hay una sus sedes, por claro. favor.
Pasa que es complicadito llegar, pero bueno. Susana García Bujalance.
Mónica, a ver si así ya conseguimos que nos arreglen las carreteras, que como es una buena oportunidad también para mejorar las infraestructuras, pues con las sus sedes también conseguiremos rascar algo dentro del interior.
Pues también. A ver, la arquitecta, ¿qué dice? Que quiero escuchar a la arquitecta y después también a Violeta Aragón, que también tiene que hablar de esto.
Sí. A ver, bueno, yo sí que me gustaría que el proyecto, desde luego, se ponga siempre como algo hecho por todos. No me gustaría que se monopolizase por parte del equipo de gobierno, desde luego. Creo que esto es algo que sale por el apoyo de todas las partes y sería, vamos, a mí me encantaría, la verdad, ver al alcalde de Málaga, que me parece un buen alcalde, reconociendo la importante labor de la oposición e incorporándola dentro de lo que son los trabajos que hay que hacer, porque si no esto se politiza, ya sabemos cómo lo que ocurre cuando se politiza, que al final se polariza demasiado. Por otro lado, a mí me gustaría plantear dos dudas, y no son críticas, pero sí son dudas, y como dudas deben de ser resueltas. Yo creo importante abrir al territorio este proyecto. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y creo que lo primero que ha dicho Mónica cuando ha iniciado el programa ha sido lo que ha dicho el alcalde, de que compremos productos de cercanía, de no sé cuánto, no sé qué. Eso también significa hacer un plan. Una cosa es el proyecto que se ha hecho, que evidentemente se ha valorado, y otra cosa es cómo ahora se va a ejecutar. Y en esa ejecución sí que creo que hay que incorporar a los pueblos, a las distintas asociaciones del territorio, para ver de qué manera se pueden mejorar o bien las conexiones o bien simplemente la estructura social y económica que ahora mismo hay en el territorio y que no es exclusivamente la de Málaga capital, ¿no? Entonces, no sé cómo se puede hacer, pero se me ocurre que a lo mejor debe haber un diálogo a través del Ayuntamiento y de la Diputación de Málaga, ¿no? Podría ser una forma, ¿no? Y otra cosa importante, a mí me preocupa la financiación. Se ha presentado hace muy poco el proyecto Málaga Litoral, que es un proyecto ambicioso, que también tiene una gran inversión, son 360 millones de euros, si no me equivoco. Y bueno, me gustaría ver de qué manera estos dos grandes proyectos se relacionan entre sí y de qué manera se van a financiar y van a tener un seguimiento, porque no me gustaría ver que Málaga al final muera de éxito. Eso es algo que también me preocupa, ¿no? Pero bueno, entiendo que habrá a partir de ahora presentaciones por parte del ayuntamiento, de la organización que ha hecho toda esta presentación de la candidatura, pues a los colegios profesionales, a las distintas asociaciones, como se ha hecho también la presentación del proyecto Málaga Litoral, para que entendamos, pues, pues los profesionales, las fuerzas políticas, las fuerzas,
sí, que nos impliquemos todos en este proyecto, ¿no? La posibilidad, claro, de que, claro, venga a Málaga esa exposición, claro, internacional. Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga.
Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo y por muchas vueltas que le demos, al final lo que llegamos a la conclusión es que tener una exposición en Málaga pues va a ser positivo para la ciudad, para la provincia, para Andalucía y para España como imagen. Y prueba de ello es que ha sido apoyada por todas las instituciones de todos los ámbitos y de todos los colores. Entonces yo creo que no deberíamos entrar, y menos aún antes de que todavía seamos la sede definitiva, a discutir si se puede mejorar. Claro que se pueden mejorar las cosas, claro que tiene que apoyar todo el mundo y tenemos que aportar todos y hacerlo nuestro. Pero cuando yo creo que cuando ya sea una realidad, mientras vamos a apostar todos porque es la mejor sede y porque vamos a conseguir la mejor exposición. Luego ya entraremos en discutir cómo lo hacemos o cómo no. Hay un proyecto que está aprobado, un proyecto que tenemos que apoyar tal y como está, porque es el que se ha presentado y el que tenemos que defender a día de hoy, y luego a mejorarlo. Desde luego, que vengan 11 millones de visitantes, que es lo que se estima, a visitarla, tiene que incidir no solo en Málaga capital, sino en la provincia. Yo creo que alguien que venga de otro país a visitar la feria no va a estar solo en la ciudad, sino que luego seguramente pues esté haciendo algunas visitas por la zona. Y por último, y lo más importante, es, como decía Rosa, el conocimiento que se nos va a quedar y la imagen de ser líderes en sostenibilidad, en ciudad de desarrollo sostenible, en ciudad del futuro. Y para mí eso es lo fundamental, que se quedará ese conocimiento y ese buen hacer, bueno, como una de las ciudades líderes a nivel internacional, y eso es lo más importante.
Bueno, Málaga tendrá que competir con otras ciudades del mundo todavía, que no somos candidatas. Somos candidata, pero no somos la sede de esa Expo 2027. Quiero cambiar a otro tema. Vamos a seguir hablando de... Bueno, eso es una buena noticia. Correos. Vamos a esa labor fiscalizadora de este programa. El edificio de Correos, estamos hablando de 16.000 metros cuadrados, que cerró sus puertas en el año 2010. El Gobierno central lo cedió a la Junta de Andalucía en compensación por la conocida como deuda histórica, y claro, el Gobierno andaluz lo que hizo fue subastar el edificio. Fue adquirido por 23 millones de euros por un grupo que se llama Nitzba, que es de propiedad de un magnate israelí, y el proyecto que está este grupo barajando hacer ahí, en el edificio abandonado de Correos, pues es un hotel con un concepto distinto, dicen, a lo que hay en Málaga. Se centraría en la celebración de eventos. 12 años después de que cerrara las puertas, el edificio de Correos sigue vacío, el proyecto está absolutamente parado. El motivo es que está calificado de uso semipúblico, y para poder cambiar ese uso a hotelero, pues los propietarios, este grupo, tiene que compensar a la ciudad adquiriendo un terreno en otro punto de la ciudad para construir ahí unas instalaciones que sean de uso residencial. Antonio Jesús Díaz es abogado representante de este grupo, del grupo Nitzba, y nos ha contado que están trabajando para acelerar el proceso, que a cambio les permitiría usar el edificio de Correos como un hotel.
Es un edificio, bueno, algo conocido, bastante conocido en Málaga. Sería zona este, sería zona del Palo. Y otro es un terreno que hay por la zona de Carlinga, por ahí, ¿no? También.
Bueno, pues en la zona este o la zona de Carlinda es donde se está barajando compensar con esos terrenos y esa con uso residencial a la ciudad de Málaga. El caso es que el edificio de Correos está hecho un asco y cerrado y no se hace nada. Hacienda, que está justo enfrente. Hacienda, de unos 23.000 metros cuadrados, su propietario es el Gobierno central, y fue desalojado este edificio en diciembre del año 2019. Ahora se ha cumplido 2 años. La idea era pues acometer un proyecto de refuerzo, de reparación de la estructura, en fin, adaptarlo a las normativas de accesibilidad, de seguridad, de ahorro energético. A principios de este año, de 2021, el Colegio de Arquitectos presentó un recurso a uno de los dos proyectos de actuación que tienen, que se están previstos en el edificio de Hacienda. El recurso de los arquitectos anuló el concurso y se volvió a convocar. Ahora se encuentra en una fase de resolución. En definitiva, que 2 años después del desalojo de los funcionarios de Hacienda, según nos contaba el decano de los arquitectos, pues no se ha cometido ninguna actuación de calado. Es más, estos podrían ser los plazos, nos lo cuenta Francisco Sarabia.
Cara mañana, para febrero, por ahí se podría estar firmando el contrato. Se abre un plazo de 3-4 meses para hacer el proyecto, se solicita licencia de obra en el Ayuntamiento de Málaga, pasan unos meses, se hace el proyecto de ejecución. Estamos hablando de, pues, corriendo mucho, primeros meses de 2023.
O sea, las grandes obras en el edificio de Hacienda podrían comenzar 3 años después del desalojo de 700 trabajadores que mientras están en otros locales, que estamos pagando todos con el dinero público, esos alquileres. ¿Tú te imaginas, no sé, se lo pregunto a Sonia Crespo, que no le he dejado hablar en el anterior tema. Sonia, ¿te imaginas que tú sales de tu casa porque tienes que hacer reforma porque se te cae abajo y mientras estás pagando un alquiler y tú pasan los años y 3 años y da igual, tú estás pagando el edificio cerrado que no estás haciendo nada y estás pagando tu alquiler y tan tranquilamente? ¿O esto solamente pasa cuando es dinero público, que ya nos dijo Carmen Calvo que el dinero público no era de nadie?
Evidentemente, si el dinero se gestionasen algunas cuestiones desde una óptica más privada, no pasarían esas cosas. Pero yo creo que es que son diferentes, ¿no? Porque estamos hablando de dos edificios distintos en el sentido de que uno es propiedad pública, ¿no?
Exacto.
Uno es
público y otro es privado.
Y claro, lo que pasa es que claro, son dos edificios muy señalados, todo el mundo conoce, muy visibles, pero a mí, sinceramente, hombre, me parece gravísimo que se estén pagando alquileres para que los trabajadores, ¿no?, trabajadores públicos, teniendo ahí unas instalaciones públicas. Pero lo otro me parece de traca, que se venda y que no se les exija a la iniciativa y a los promotores privados, que tienen de sobra para mantener el edificio en condiciones, que lo compran por oportunismo, para especular, y que no lo desarrollan
12 pues, años después,
en el momento, porque no ven el momento. Aquí hablamos de, estamos hablando de un edificio muy emblemático para la ciudad, pero que esto pasa en todos los órdenes. Yo lo tengo, mira, en mi propia, es una urbanización privada, y a la entrada, justo a la entrada, había unas instalaciones que se usaban como club social, tal, total, que solamente pueden ser uso deportivo. Vale, muy bien. Lo compró un magnate, no sé de qué país, este es de Israel, pero no sé de qué país, lo compró hace un montón de años pretendiendo instalar allí un local de lucecitas, ¿vale? Se encontró con que no podía, porque un local de lucecitas, para entender, de actividad para adultos, no es un uso deportivo, y ahora nos encontramos años y años con esas instalaciones, ya no solamente por el aspecto tan feo como puede ocurrir en correo, sino por el riesgo de ocupas, el tipo está en no sé qué país, en fin, con la desprotección con la que se encuentra el ciudadano. Y esos son promotores privados con amplia capacidad adquisitiva que no tienen por qué crear estos desaguisados, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo en Correos. Hablaba de dos edificios, ¿no?, que tienen el ojo puesto, ¿no?, uno en la zona este y otro en Carlinda. Yo creo que es fácil también de imaginar cuál es el otro terreno que van a adquirir, ¿no?, por el tipo de negocio también que quieren desarrollar. En fin, es que me caliento con estos temas, porque luego desalojamos la casa invisible y hay que echarlos a todos fuera, cuando gracias a los que están allí dentro, ese edificio con protección no se ha venido abajo y no estamos asistiendo a lo que estamos viendo en Correos. En fin, Mónica, que todo tiene su cara y su cruz.
Violeta Aragón.
Bueno, yo creo que efectivamente los edificios no pueden dejar que se mueran, pero me resulta, yo entiendo que, oye, si es de iniciativa privada, hay que desarrollar, hay que rehabilitar, hay que reformar. Pero desde luego, si es público, con más motivo. Yo no entiendo por qué se está diciendo que tendría que ser con... si es privado, tenemos que exigirle, y si es la administración pública, no. ¿Por qué si es la administración pública, no? El dinero, efectivamente, es de todos. No al revés. No es que el dinero no es de nadie. No. El dinero es de todos, es mío. No tiene sentido que un edificio público esté parado y que además no requiere ni siquiera un cambio de uso, porque de los otros estamos hablando, de la necesidad de si el edificio de Correos, que está ahora mismo calificado como equipamiento, la ciudad necesita ahí, justo ahí, un equipamiento o no. Si no necesita un equipamiento y si lo que necesita es un espacio hotelero, que es lo que está demandando la ciudad, pues habrá que cambiarlo de una manera ágil y rápida para que ese edificio se desarrolle. Y os aseguro que si es un cambio ágil,
pues se va a transformar en muy poco tiempo. Lo que pasa es que los trámites burocráticos para hacer una modificación son eternos.
¿Quién pide un hotelero? La ciudad pide viviendas, por Dios. La ciudad pide casas. Los jóvenes piden viviendas.
Pues uso de residencial, es que tampoco se pueden hacer viviendas. Ojalá se pudieran hacer viviendas, Sonia. Si es que el tema es, en ese edificio, lo único que se puede hacer es equipamiento. Entonces, si se pueden hacer viviendas, si se pueden hacer hoteles, si se puede hacer cualquier otra cosa que no sea equipamiento, porque el equipamiento lo tendría que desarrollar la administración y no lo va a desarrollar, pues entonces tendremos que hacer el cambio de uso necesario para que eso se pueda convertir en lo que necesitamos. Y si son viviendas, te lo compro igual. Viviendas, hacemos viviendas. Lo que no puede estar es parado.
Rosa.
Parado en un uso que no es real ni realista. Y el edificio de Hacienda, que es de la administración, ni siquiera necesita un cambio de uso. Lo que necesita es ponerse manos a la obra. Y estamos gastando el dinero en pagar un alquiler cuando ese edificio está ahí para que vuelvan a trabajar los mismos trabajadores que se han ido. Entonces, cuanto antes se arregle, antes volverán y antes dejaremos de pagar un alquiler. Evidentemente, Rosa, mientras que esté en situación...
Sí,
que
yo entiendo que lo básico en el tema es, por lo que Mónica nos comentaba, es saber hasta qué punto la administración local, concretamente el ayuntamiento, puede tener responsabilidad o incumplir su responsabilidad en cualquiera de los dos casos que mencionabais. No es fácil actuar en ese tipo de temas, porque el ayuntamiento puede tomar una decisión, pero los propietarios pueden también recurrirlo y llevarlo a los tribunales. No obstante, en estos dos casos concretos me consta que el ayuntamiento, en el caso del edificio de Correos, han mediado multas y han mediado actuaciones cautelares que han obligado a cerrar la posibilidad de acceso que había ocurrido ya para depredadores que estaban llevándose material de dentro del edificio y tal. El edificio está desagradable de ver. Ahora, por lo que decía el administrador que ha hablado antes, parece que es ya tema de poco tiempo el que puedan...
12 años, Rosa, poco tiempo.
No, perdona, 12 claro. años, 12 Desde años que... durante los cuales, durante toda la primera parte, cuando era de la Junta de Andalucía, nadie dijo ni pío. Y estaba ya igual de mal, con las mismas pintadas y con la misma red.
Se ha dicho siempre, los medios de vez en cuando, pues hacemos, miramos para adelante, para atrás y hacemos un poco de balance y lo denunciamos.
Es que es la obligación y la de los ciudadanos protestar también de que un edificio tan céntrico esté tan feo. Esperemos que eso dure poco, pero insisto en que sé que han mediado multas y actuaciones, obligación de actuaciones cautelares. En cuanto al otro, no es tanto tiempo. Ahora sí me da la impresión de que la gestión se ha llevado relativamente mal, porque al parecer por una fricción con seguramente justificada y razonable con el Colegio de Arquitectos, ha habido retrasos y ha habido... Supongo que, como dice, como comentabais que dice el presidente,
el decano del Colegio
de Arquitectos, será ya cosa de poco tiempo que se pongan de acuerdo y empiecen a proceder.
Ahora,
de todas formas, yo creo que hay inacción total, no ha habido, que realmente han estado trabajando. Yo he visto en muchas ocasiones desde la parte de atrás.
El decano del colegio dice que ahí no se ha movido ni una silla vieja que esté en el edificio. En todo caso, ahora vamos a escuchar a Susana García Bujalanza, la arquitecta. Pero, Soraya, te doy paso a ti allí desde COPE Benaoján.
Pues, ¿qué digo yo sobre esto? A ver, sin tirarme yo piedras a mi propio tejado como alcaldesa, que es complicado. A ver, es verdad que tenemos que hay problemáticas en todos los municipios y ciudades con edificios que se quedan ahí paralizados por las razones que sean. La visión en los pueblos es mucho más, es distinta en ese sentido, porque son viviendas más pequeñas, pertenecen a familias que quizás no tienen recursos para afrontar las mejoras, pero en el caso de edificios emblemáticos, visibles, como son los que estamos hablando. En primer lugar, al que corresponde a la administración por lo público, obviamente hay que instar a que se le dé solución cuanto antes, porque lo público, el dinero público sí es de todos y por tanto hay que gestionarlo lo mejor posible. Y si se puede evitar el sobrecoste de un pago de alquiler más el deterioro de un edificio que actualmente está cerrado y que no tiene ningún mantenimiento, pues va en detrimento, ¿no?, de esa gestión del dinero público. Con respecto al edificio de Correo, hombre, yo creo que ahí, por mucho que haya podido hacer el ayuntamiento, debe de ser poco efectivo, puesto que 12 años después el edificio sigue estando exactamente igual y por fuera sigue siendo lamentable el aspecto que se tiene, aunque se evite entrar dentro. Yo estoy de acuerdo con lo que decía, creo que era Sonia también. Nos afanamos en desocupar edificios que, al fin de cuentas, por lo menos tienen vida y están manteniéndose, aunque sea por esas personas que están actualmente dentro, mientras quizás lo que va a pasar con ese edificio es lo mismo que con Correos, ¿no? Que se queda vacío y luego ahí se muere de risa esperando a que se resuelva lo que se tiene que hacer con el mismo. Por lo tanto, yo creo que la efectividad del ayuntamiento en esa cuestión tiene que se queda en evidencia y, por tanto, deberían de hacer. Por lo menos, yo creo que las instituciones tenemos que buscar las fórmulas, que las tenemos también, para garantizar que cuando hay alguien, una entidad privada, al frente del mantenimiento o de una construcción, no solamente tenemos que estar esperando o achuchando para que se haga la construcción en sí que tuvieran prevista, que a lo mejor quizás no la pueden realizar por las cuestiones que sea, pero por lo menos el mantenimiento estético exterior del edificio sí, porque eso sí afecta a la imagen de Málaga. Y sobre todo, ahora se urge más, ¿no? Teniendo en cuenta que si aspiramos a ser sede de la Expo, Málaga tiene que lucir no solamente en la periferia donde se instalará la Expo, sino también en su conjunto completo.
Susana García Bujalance, y cambiamos de tema.
Sí, bueno, por cerrar, totalmente de acuerdo con lo que dice Soraya. O sea, el edificio tiene que tener una presencia, eso sin duda, y eso se obtiene efectivamente por orden de ejecución del ayuntamiento. Pero sí me gustaría decir que las ciudades no se construyen de un día para otro. Yo comprendo que la población en general, pues una vez que se toma una decisión o que se saca en prensa, pues quiera ver los efectos inmediatamente, pero las cosas no funcionan así. Las ciudades se van construyendo poco a poco y es necesario a veces ese tiempo también para ir reflexionando sobre lo que se hace. Un proyecto como el de Hacienda, pues no se hace en 2 días, y desde luego el recurso que puso el Colegio de Arquitectos venía totalmente al caso, porque para empezar es que las bases no permitían que se pudieran presentar arquitectos. Esto ya es una locura. Una cosa es que se puedan presentar otro tipo de técnicos, pero que no se puedan presentar arquitectos ya me parece de traca, ¿no? Por otra parte, el edificio de Correos, tenemos que tener en cuenta que si se hace una reforma sobre la edificación existente, aunque el uso de vivienda pudiera ser fantástico para esa manzana, ese edificio difícilmente podría albergar uso de viviendas, porque la crujía no da para poder poner una ventilación suficiente. Luego ya pues cada vez estamos más convencidos de que las viviendas de una única crujía con ventilación cruzada pues son mejores, con lo cual hacer ahí unos patios extraños sería muy complicado y tampoco sería efectivo. O sea que un edificio como ese, que está concebido como edificio de equipamiento, difícilmente puede convertirse en una cosa diferente a algo relacionado con un equipamiento, que también podría ser hotelero, pero desde luego no residencial, ¿no? Y bueno, simplemente un poco eso, ¿no? Las cosas no se hacen de un día para
Rosa
otro.
Rosa está ahí levantando la mano. A ver, Rosa.
Rosa está desde hace una hora con las dos manos levantadas. Vamos a ver. En este caso, yo creo que estamos mezclando un poco churras con merinas, ¿no? Porque cuando se ha metido el tema, que no estaba contemplado, de la casa invisible, tengo que recordar que de la casa invisible sí es responsable el ayuntamiento porque es la propietaria.
Si quieres, voy a poner en antecedente por si algún oyente dice la casa invisible me suena mucho, pero tal. Solamente te pongo un poquito el contexto y ya sigues tú. La casa invisible, para los oyentes, esto es un edificio del ayuntamiento que está en calle Nosquera, que está ocupado, pero con la autorización del ayuntamiento, del alcalde, por una asociación cultural desde hace ya más de una década. Y lo que pasa con el edificio es que está tan horroroso y tan, en fin, que necesita una rehabilitación presupuestada incluso en 3 millones de euros, y el ayuntamiento dice: sálganse ustedes, que tenemos aquí un informe de los técnicos municipales que dicen que se tienen que salir y los para poder hacer la rehabilitación. Y los ocupantes, esa asociación cultural, dice: no, enséñame el expediente. Y Raúl López, el concejal de urbanismo, que es el concejal para todo, dice que ya te la daremos, que es que esto tú lo solicitas y existen unos plazos, pero que sí, que lo que quiero es que te salga y que no demos el espectáculo en los medios con un desalojo y estas cosas. Ahora, me decía Rosa, ¿Qué querías explicar de la casa invisible? ¿Qué hacemos con esa patata caliente?
Quería encajarlo porque yo no lo he sacado, ha salido por ahí y efectivamente no está en la misma situación. En la misma situación en absoluto. En la casa invisible lo que ha complicado las cosas es que el área de cultura, la concejala de Ciudadanos, ha planteado en una moción el desalojo de la casa invisible, cosa que ha precipitado un poco una problemática que estaba subyacente, que está, porque no se trata de decentarlo solamente. Efectivamente parece, yo no lo sé, pero parece que es necesario para la seguridad del edificio proceder a una rehabilitación integral. Que luego se pongan de acuerdo sobre cómo lo hacen, si le dan otros locales o si no lo dan, eso ya es aparte. Pero yo me refería desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones del ayuntamiento. Y el ayuntamiento, claro que cumple en ese sentido las obligaciones, no solamente con esos dos edificios, es decir, Vela, insisto, en que ha habido medidas cautelares que han mediado multas a los propietarios de correos. Otra cosa es que en el campo urbanístico 3 años ni 5 años no son nada, que es que las cosas van mucho más deprisa de lo que parece. Y pensemos, por ejemplo, un edificio que también habíamos comentado en fechas anteriores, el edificio de Estracha número 9, que no solamente acumuló hasta 8 multas importantes del ayuntamiento, sino que ya en uno de los últimos consejos de urbanismo ya se tomó la decisión de que saliera a pública subasta, porque los propietarios no daban solución a la situación del edificio. Quiero decir que el ayuntamiento actúa, quizá no tan deprisa como nos gustaría, pero vuelvo a recordar que una cosa es lo que nos guste y otra cosa es que lo que los propietarios se defiendan como derecho propio. Un propietario al que el ayuntamiento le dice desaloje, arregle, rehabilite, está en su perfecto derecho de recurrir y de hecho muchísimos recurren y por eso esos expedientes suelen ser largos y a todos nos deja muy mal sabor de boca, pero es que es así, es que todo el mundo tiene derecho.
Ay, vamos a cambiar radicalmente de tema, es que esto se lo quiero comentar yo con Rosa Francia y con todas. Sonia Crespo, a ver, a ti que el carril 30 no siempre te ha convencido. Resulta que el ayuntamiento nos había contado que habían comprado unos, ellos lo llaman sistemas de limitación. En fin, un radar. Habían comprado radares móviles, los iban a esconder en una serie de cajetines. Los cajetines estarán fijos en la ciudad, en determinados puntos de la ciudad, y lo que tú no sabes como conductor es si dentro del cajetín está el radar para multarte o no. El objetivo era, oye, hay que ir a 30 porque este carril de 30 kilómetros por hora es prioritario para bicis y para patinetes. Esto es lo que nos habían contado. Y íbamos todos con el pie frenando mucho y si no, yéndonos al carril de la izquierda para poder ir a 50 al menos. Y ahora resulta que esta semana Pepe del Río no sé lo que le ha pasado y dice que no vamos a multar. Claro, los conductores estamos encantados. Yo entiendo que como conductora, Sonia, tú estarás encantada. Pero no sé, Rosa Francia, que es una ciclista empedernida, si estará contenta. Porque claro, cuando vas por el carril 30 con tu patinete o con tu bici y ahora ya sabes que no van a multar a los coches, por lo tanto nadie va a respetar la velocidad, te está jugando la vida todavía más que antes.
Bueno, yo explicaría una cosa. Entiendo yo que si dice que no se va a multar, no se va a multar
de momento claro,
en base a la información que proporcionen esos radares. Pero naturalmente que se puede multar cuando un agente
o medie
una denuncia y observemos que alguien no está cumpliendo la limitación.
Claro, si tienes al coche de la policía detrás, pues que no vas a ir a 50 en el carril de 30. Pero
si eres un buen ciudadano, ¿lo cumples con coche de policía o no? Y todos tenemos que ser conscientes y exigir a nuestros vecinos que cumplan como es debido. Porque yo no soy ciclista, por desgracia, de edad, pero soy madre de ciclistas y soy convecina y paisana de ciclistas. Es que todos los ciudadanos tienen derecho a que se les respete. Y en este caso, en el carril 30, los más débiles, que son los ciclistas y los del patinete, por supuesto que tienen derecho. Pero aunque no lo tuvieran, si tienes una limitación, Tienes que cumplirlo.
Claro, y no hay que robar, ni insultar, ni ofender, si la teoría lo sabemos.
Y si lo haces, te tiene que caer encima el peso de la ley.
Claro, pero es que en este caso no me va a caer porque no hay radares, después de haber anunciado que iba a haber radares escondidos para multarlo. Entonces, como ciclista o como patinete...
En los comienzos de las medidas y de los cambios de utilización en velocidad y en todo eso, suele haber un periodo de adaptación en que se procura ser tolerante.
Pero si nos están diciendo que nos están multando desde principio de año, si desde principio de año nos están diciendo que están llegando los radares, que ya lo han probado. A mí me ha mandado el concejal de seguridad fotos de las instrucciones porque se estaba leyendo cómo funcionaba el radar que habían comprado o que iban a comprar el ayuntamiento. ¿Pero qué me estás contando? Y ahora de repente, pues mira, Rosa, por un tema de lesión no estoy cogiendo la bici y de ayer que vine a la radio en coche a hoy... Claro, esto se comunicó ayer. Yo hoy he visto las motos y los coches a una velocidad por el carril 30, por el paseo marítimo, que me ha llamado la atención porque siempre los coches vamos respetando. Y hoy he dicho, madre mía, toda esta gente escucha la copella, se ha enterado del tema, porque iban a una velocidad extraordinaria. Soraya García está ahí en COPE Benaoján con la mano levantada.
Sí, porque o no me estoy enterando o me estoy perdiendo algo. Vamos a ver, entiendo que cuando dice Pepe del Río que no se multa es porque no tienen ya los radares funcionando.
No, porque ha decidido que con esos radares van a servir para hacer una estadística, de decir, vale, pues los conductores que van a la zona este de Málaga son más infractores.
Pero pasa una cosa con eso. A ver, yo soy meramente estudiante de Derecho. No, estoy en segundo, pero como gestora hay algo que lo que no me encaja esto. Si yo soy consciente con una herramienta para ello, de que hay un incumplimiento de una normativa, en este caso de seguridad con respecto a la conducción y a la velocidad, estaría incurriendo, creo que, en un delito de prevaricación si no estoy...
Aplicando la ordenanza.
Claro, aplicando la ordenanza, es que estoy incurriendo en una omisión de mi obligación, Entonces, digo, no sé si es que ha decidido finalmente retirar esos radares o es que realmente los tiene, pero no los va a utilizar.
No los va a utilizar. Si tú eres un conductor que el radar te dice, oye, has pasado ya 5 veces por esta zona y no estás respetando la velocidad de 30, pues te van a mandar una carta durante un tiempo indefinido. No sabemos si esto va a ser 1 mes, 5, 6 meses. Es que no lo conseguimos que no lo cuente el concejal. Entonces, te van a mandar una carta y va a decir, oye, te estás pasando, porque estamos aquí en un periodo de educación y de información a los conductores. Así nos lo ha explicado el concejal. Sonia Crespo.
A las bicis que van por las aceras también le van a dar esas 5 oportunidades. A mí es que me parece ridículo. Yo te doy mi palabra. Cuando lo escuché, lo leí, me acordé de ti, Mónica, porque yo creo que es que Pepe de Río ha hecho una huida hacia adelante. Y mira, en ese sentido, cuando empezó toda la polémica sobre la ordenanza nueva, antes de decidir esto, Dani Pérez le invitó al ayuntamiento a hacer un pacto de movilidad, ¿no? Un plan de movilidad para la ciudad. Y sinceramente, en eso lo debía haber escuchado, Rosa, porque hace falta. Tú que eres madre de ciclistas, tú sabes que hace falta en la ciudad, no solo para los ciclistas. La ciudad está caótica, Málaga está creciendo muchísimo, muchísimo. Ahora nos presentamos a la Expo 27 como una ciudad con sostenibilidad medioambiental y todo esto. Pues lo primero que tenemos que resolver es el tráfico. Es ridículo, yo uso no solamente la zona este, yo uso el del Puerto de la Torre que tiene radares, que sabemos que están los radares, porque las madres en el colegio, los WhatsApp, hasta con fotos para saber que están los radares. Yo no uso el carril 30, uso el de 50 a 50. Me pitan. Me adelantan, por supuesto. Me hacen gestos de todo tipo porque voy por el de 50 a 50 porque sé que hay un radar. Ya me he acostumbrado y voy a seguir yendo. Pero como dice Soraya, es ridículo. ¿Cómo ayuntamiento que impone una ordenanza que marca en el suelo que tienes que ir a 30, que se ha gastado un dineral en señalística, ahora resulta que es para concienciar? Pero a los que van, a las bicicletas se van por la acera o a los patinetes también, o a esos los multamos del tirón.
No podéis cruzaros, chicas. Os tengo que ir dando paso. No he escuchado en este tema a Violeta.
Mónica, un segundito nada más. Mira, cortesía se puede tener con respecto, por ejemplo, a una modificación en la ordenanza de temas de aparcamiento. pero en infracciones graves como el exceso de velocidad no procede, porque se pone en riesgo la vida de las personas. Es como nosotros hemos adquirido actualmente en Benojan un etilómetro. ¿Tendría sentido que yo lo ponga en activo y le pongamos el etilómetro a una persona que dé positivo en alcoholemia y le digamos simplemente, mire usted, que como cortesía las 5 primeras veces no lo voy a denunciar, pero hágame el favor de no beber antes de coger el coche? No tiene sentido. Estoy haciendo una omisión de deberes porque estoy siendo consciente con una herramienta habilitada para ello de una infracción grave.
Violeta.
Bueno, yo primero decirle a Sonia que en la zona este, que es la que yo más utilizo, también están los radares ya ubicados.
Sí, lo sé. Pero yo uso más los otros. Para el colegio, sobre todo, lo uso a diario. Sí,
aclarar, sí, un momento, aclarar que los radares fijos del ayuntamiento de toda la vida siguen multando. Los que estamos hablando de esas cajetillas que están en alto, creo que son de color verde, cuando las ve, verde-gris, dependiendo de si uno es daltónico o no, de esas, que es donde están escondida o no el radar móvil. Los radares
que ya están ubicados también, sí, en la, sí, zona este.
Exacto.
Y también decirle a Sonia
que la avenida Carrizal, Juan 23. Juan el Cano.
Sí, y que el carril de al lado no es de 50, es de 40. Pues a ver, Sonia, si te vas por el carril de 50
No. Eso es en la zona este. El carril que yo uso, que está en el puerto de la Torre, es uno de 30 y otro de 50. En toda la zona esta nueva.
Bueno, no nos enredemos.
Vale. Luego, yo al final yo creo que incidiría, y me parece lo más importante, si estamos preparados para hacer este tipo de movilidad diferente, si tenemos bien estudiada la movilidad urbana en nuestra ciudad. Y yo creo que ahí tenemos que ser críticos y decir que no. En eso estoy totalmente de acuerdo, en que lo que no se puede de la noche a la mañana es que haya dos carriles para la circulación de vehículos porque existe un tráfico que está estudiado y va bien, no está colapsado, pero tampoco va libre, y que de la noche a la mañana, sin hacer ninguna otra medida de disuasoria, de transporte público, de transporte, pues uno de los carriles se utilice para bueno, bicicletas, para patinetes y tal, sin hacer nada más. O sea, yo creo que esto es un plan general de movilidad que no se ha hecho previamente a intentar que un carril funcione bien. Y entonces, mientras que ese plan integral no se haga, pues creo que no van a terminar de funcionar. Y ese es el principal problema que entiendo que estamos teniendo con esos carriles que son necesarios, porque evidentemente el futuro de la movilidad urbana pasa porque abandonemos los coches y cojamos otros medios de transporte, pero para poder cogerlos tenemos que tener alternativas, y a día de hoy yo creo que en Málaga, en algunas zonas, pues no los tenemos.
Ahí, yo estaría hablando con vosotros de este tema un rato más. Solamente quiero preguntar a Rosa Francia. Rosa, ¿tú ya no duermes con la camiseta esa gigante que te llega por debajo de la rodilla con la cara de Pepe del Río y las bicicletas? Hay los bicicletas, ¿ya no?
Mónica, me llega a los pies en la camiseta.
¿Ya te llega a los pies? ¡Ay, sí, que me gusta tenerte! Rosa Francia, Sonia Crespo, Violeta Aragón, Susana García Bujalance, Soraya García. Gracias, chicas, por un ratito de radio tan agradable como siempre. Nos despedimos hasta mañana, ¿eh? Mañana, programación especial a partir de las 12:30 para contar ese premio Periodismo Ciudad de Málaga que le han concedido a esta casa, a COPE Málaga y a Adolfo Arjona. Te ofreceremos trocito de ese programa y la gala en el Ayuntamiento. Nos despedimos. Escuchas Mediodía con Pilar García Muñiz.